Nos vamos a la República Oriental del Uruguay para encontrarnos allí con Eduardo Conde, la Bnei B'rit. Como cada semana, esperamos sus reflexiones y entiendo que hoy seguramente te vas a dedicar a uno de los grandes temas de esta semana y de este tiempo. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Exactamente. Buen día, Dani. Buen día a todos los oyentes de Radio High. Sí, tratando de buscar un enfoque diferente a la cantidad de enfoques que se están haciendo y con toda razón en todo el mundo. Lo hemos titulado La doctrina de la simulación llega a Afganistán. De acuerdo a una interpretación del Corán, la expresión taquía se refiere al permiso que tiene un creyente para simular y así defenderse de un presunto ataque. Ha sido muy utilizado en el permanente enfrentamiento entre chiitas y suníes, pero taquía es un concepto que va mucho más allá de la desconfianza suní de que los chiitas se amparan en la simulación para lograr luego mostrar su verdadero rostro. La historia demuestra que la taquía es una herramienta de uso en el universo musulmán, especialmente radical, cuando creen que hay algún riesgo para imponer y avanzar en sus políticas. Y eso ni más ni menos es lo que esta semana empezó a suceder en Afganistán, con la toma del país por parte de los talibanes. Según determinados teólogos, mentir para protegerse a uno mismo o a otros es permisible bajo ciertas circunstancias. Sin embargo, otros teólogos dicen que es un acto de hipocresía y una falta de fe y confianza en Dios. La taquía no está mencionada específicamente en el Corán, pero se basa en un versículo que libera de la ira divina al musulmán que reniega de su fe bajo coacción. Los talibanes no han abandonado para nada su fe, sus convicciones y mucho menos la aplicación de acuerdo a sus visiones de la Sharia, el código de la ley islámica. Pero en este proceso de toma del poder en Afganistán, están usando desde el primer momento el concepto global de taquía, prometiendo lo que no van a cumplir, porque entre otras cosas sería pegarse un tiro en el pie y renegar de ser lo que son, pero intentando con estudiada simulación insertarse en el mundo del relacionamiento. El estilo medioevo que impusieron hace 3 décadas saben que hoy es aplicable solo cuando estén plenamente instalados en todo el territorio afgano. La periodista española Macarena Gutiérrez publicó hace 48 horas una extensa nota a una joven afgana que vive en Barcelona. Nadia Gulem nació en Kabul en 1985. Hace 15 años llegó a Barcelona para recibir un tratamiento médico y se quedó. Tiene familia en Afganistán. La periodista relata la angustia de Nadia por saber algo de la familia y la ansiedad que tiene por sacarlos de Kabul. Y no cree en el lenguaje que ha usado un vocero talibán a través del cual promete paz y respeto a los derechos. Ella es contundente, dice que pese a que los fanáticos islamistas han aprendido a ser más prudentes para no causar el pánico general, el fondo es el mismo e igual de terrible para las mujeres. Es posible que ahora tengan 2 caras, la real y la que muestran a la comunidad internacional, sobre todo por la presión social y por el miedo que implantaron en los corazones de las afganas cuando estuvieron en el gobierno. Bueno, nadie sabe que la taquía está funcionando. Nadie ahora es escritora, sabe lo que es vivir bajo la dictadura de la Sharia, versión talibana. Durante varios años se hizo pasar por su difunto hermano Zelmay para poder salir a buscar el sustento vestida de muchacho. Hija de un farmacéutico y una mujer analfabeta, su casa recibió el impacto de una bomba en 1991 durante la Guerra Civil y con apenas 6 años resultó muy lastimada en el impacto con quemaduras que le dejaron graves marcas en la cabeza y en la cara. El temor de Nadia es que los talibanes tomen represalias contra los padres, porque ella ya escribió 3 exitosos, muy exitosos libros, que fueron traducidos ni más ni menos que a 14 idiomas, y ha relatado con crudeza la bestialidad medieval del talibán. Se ha comunicado con ellos, pero están encerrados, tienen miedo de salir a la calle, viviendo en condiciones muy precarias. Nadia dice que lo que ha declarado el portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, diciendo que las mujeres podrán trabajar es simulación y engaño, ya que Mujahid dijo también que podrán trabajar bajo los límites de la Sharia, y es bastante obvio lo que la Sharia significa para los nuevos dueños de Afganistán. En la edición del domingo del diario británico The Guardian se publicó una extensa carta de una joven afgana que pidió al diario mantenerse anónima, en la cual, entre otras consideraciones, escribió: ahora voy a tener que quemar todos mis logros, los que tanto trabajo y esfuerzo me han costado. Entre ellas, mis dos títulos universitarios, con lo que me ha costado llegar hasta aquí, convertirme en la persona que soy hoy, y lo primero que hemos hecho mi hermana y yo tras la caída de Kabul es correr hacia nuestra casa para destruir nuestros diplomas y nuestros certificados de nota. Ha sido devastador. ¿Por qué tenemos que esconder algo de lo que nos sentimos tan orgullosas? En mi país no podremos volver a ser lo que éramos. No lo van a permitir. La taquía siguió avanzando en la semana. Ayer, ciudadanos afganos salieron a las calles de Jalalabad. Más allá de la entrada de los talibanes al país, el caos no es un tema apenas político, sino mucho más grave y tangible. Pandemia sin control, economía destruida, miseria, desesperación y hambre. La respuesta de los talibanes fue muy sencilla. 3 muertos, por lo menos, ya que no hay informe de prensa cabales, y decenas de heridos. Este enfrentamiento puntual, que se va a reiterar hasta que la represión los liquide, se debió a que los talibanes están colocando su bandera y quitando no solo la bandera de Afganistán de todos lados, sino su identidad como país. Y para cerrar por hoy con la aplicación de la taquía por parte de los talibanes, señalar que hace 48 horas volaron la estatua de un líder de la milicia chiita que luchó contra ellos durante la guerra civil de Afganistán en la década del 90, según fotos que circularon en las redes sociales el miércoles. La estatua representaba a Abdul Ali Mazari, un líder de la milicia asesinado por los talibanes en el 96, cuando los militantes islámicos tomaron el poder de los caudillos rivales. La estatua se encontraba en la provincia central de Bamiyan, que se hizo muy conocida, porque ahí los talibanes en el 2001 volaron 2 enormes estatuas de Buda de 1.500 años de antigüedad talladas en una montaña. Eso fue poco antes de la invasión de Estados Unidos. La andanada de análisis político sobre la retirada de Estados Unidos, la indiferencia occidental como favorece esta nueva situación a algunas potencias y pone en jaque a toda la región, hoy, estimados amigos, nos excede. Porque hoy la realidad son algunos hechos que irán marcando junto a varios factores geopolíticos la historia de Afganistán a partir de ahora. Los talibanes recibieron 2 saludos efusivos, uno de Hamas, otro de Nicolás Maduro. Es lógico que un movimiento terrorista salude a un movimiento como el talibán. Es previsible que con su ideología fascista, Maduro se pare al lado del medioevo. Ratifica su nivel, pero marca fuego a quienes con tanto desparpajo lo siguen apoyando en nuestro continente. El Consejo de Seguridad se reunió el lunes y como gran solución enfatizó la importancia de combatir el terrorismo en Afganistán para asegurar que otros países no sean amenazados o atacados. Y declaró, entre comillas, porque me da vergüenza decir que alguien piense que esto no está entre comillas, que ni los talibanes ni ningún otro grupo o individuo afgano deben apoyar a los terroristas que operan en el territorio de ningún otro país, cierro comillas. O sea, los talibanes son ya de entrada interlocutores. Lo único que les falta es ponerlos a presidir el Consejo de Derechos Humanos. Cada vez más se parece a la Sociedad de Naciones, pre-Segunda Guerra. Papeles que nadie lee, declaraciones que nadie escucha. En menos de 24 horas le dieron tranquilidad a los talibanes para que hagan lo que quieran y se sacaron todas las responsabilidades por lo que suceda desde ahora. Lo que dieron fue una señal macabra.
Excelente, como siempre, querido Eduardo. Te mandamos un abrazo grande. Gracias por este tiempo que nos dedicás y que le dedicás a los oyentes y a los lectores, porque es para nosotros más que importante. Te mandamos un abrazo, un Shabbat Shalom para mañana y ahora, más que nunca o como nunca, a seguir cuidándonos.
Muchísimas gracias, a seguir cuidándonos sin ninguna duda. Un abrazo a todos los oyentes y a ti en particular, y que tengan mañana Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, era Eduardo Conde desde el Uruguay.